Empezamos el programa hablando de este gran evento que fue la entrega de los premios Oscar, edición número 98, y alguien que recibe a todos los grandes actores que está siempre en la alfombra roja dándonos la bienvenida a lo que es la gran fiesta es Axel Kuchevaski. Axel, pero qué alegría, un placer, te felicitamos, excelente, impecable trabajo, chicos, hay que estar ahí con los nervios, las cámaras, las luces, el FBI, todo. ¿Cómo va? ¿Cómo estás?
Bien, te sumaría el calor extremo que ayer hizo mucho calor.
Ah, mucho calor también, mirá, qué locura.
Mucho calor que no, o sea, por supuesto que ver a las estrellas de Hollywood sudando los humaniza, ¿no?
Claro, es verdad. Algunas que decíamos...
Verle las aureolas en las camisas te los humaniza.
Claro, es verdad. Decíamos recién, hay algunas de las figuras que nos quedamos un poco choqueados porque hay una, no sé si es una ola o Ozempic, pero de determinada flacura en algunas actrices así genias como Demi Moore o como Nicole Kidman, que nos quedamos un poco choqueados, ¿no?
Yo no siento que el sistema le esté pidiendo a la gente que baje de peso a niveles, digo, que ya parecen, no sé, un muerto vivo. Yo no lo veo eso.
¿Viste? No creo eso, creo que es personal.
Yo no,
¿no?
creo, me parece que es una decisión personal.
Claro.
¿Viste? Una cosa es que una persona esté delgada y otra es que una persona parezca que tiene, que le está pasando algo.
Exacto. Bueno, fue una hermosa fiesta. Vamos a empezar por el final, por la película ganadora, mejor película, una batalla. Sí. Contanos un poco cómo se vivió, cómo estaban los actores, cómo estaba DiCaprio, siempre
Mirá,
simpático. Mira,
particularmente la gente de esa película, de una batalla tras otra, no dio muchas entrevistas. Paul Thomas Anderson, que es el director, prefirió casi no dar. Viste, digo, yo le hacía gestos atrás, porque lo vi alguna vez en mi vida en persona, le hacía gestos para que venga y me decía, no, dejá. Viste, digo, DiCaprio es alguien que casi no da entrevistas en la alfombra roja, digo, no la disfruta en lo más mínimo. Así que, o sea, que en general la gente que sí hablamos estaba como muy emocionada, viste, de estar ahí.
Claro.
Particularmente, bueno, esto ayer lo mostramos al aire, pero la directora de arte de la película, nominada al Oscar, Florencia Martín, si bien ella es norteamericana, es hija de argentinos, tiene un acento cordobés espectacular. Viste, digo, que no terminó, no, o sea, no ganó el premio, pero hizo un trabajo espectacular, así que ella, Florencia, estaba súper emocionada.
Claro, después estaba la otra chica argentina que sí ganó como corto, Victoria.
Violeta, que produjo Dos personas intercambiando saliva, que es el corto francés que ganó, sí. Uno de los dos que ganó, en algo que es muy raro, en la historia de la Academia solo 7 veces había habido empates en las categorías.
Sí.
Así que es como una súper extraño.
Sí, fue rarísimo. Eso. Incluso ellos mismos dijeron, viste, como dando a entender. Sí. Siempre preguntábamos si había mucha inteligencia artificial acá con Carla. Decíamos, ¿había inteligencia artificial en algunos segmentos o no? ¿Cómo se resolvía, por ejemplo, el blanco y negro cuando es el tributo a Tócala de Nuevo Sam?
Sí, o cuando Conan recibe el Oscar.
El Oscar de rey, de emperador.
No, la verdad que no hay, al contrario, la inteligencia artificial dentro de la comunidad creativa acá en Los Ángeles está visto con oposición o con desconfianza.
Ah, ¿y con qué efecto hicieron eso, sí, Axel? ¿Cómo hicieron todas estas? No, cuando aparece el bebé Yoda sentado, ¿cómo se hace eso?
Era un títere. De hecho, esto yo lo hablé... Esto lo voy a contar, porque yo lo hablé bastante con Pedro Pascal.
Sí.
Porque le decía... Qué aburrimiento tener que actuar contra la nada y que después te agreguen algo con efectos visuales.
Claro.
Y él me dijo, y Pedro me lo dijo, no, cuando yo actúo en Mandalorian, es un títere, yo actúo con un títere.
Ah, no es con nada, hay algo.
Bien. No, es un títere. O sea, que para los actores es mucho mejor porque la verdad es que sienten que pueden interactuar con un... Cuando vos actuás, o sea, cuando los actores actúan contra una criatura generada por efectos visuales, es una pelota de ping-pong con un palo y se tienen que imaginar qué tienen enfrente.
Claro.
Viste, como es como, para ellos es súper odioso eso.
Sí, Caro.
Sí, Axel, ¿qué tal acá? Caro Valverde. Yo apelo un poco más a tu beta de crítico. Estos, Oscar, ¿cómo los has visto? ¿Fueron justos? ¿Hubo después muchísimo debate al respecto de bueno, quiénes son ganadores?
Voy con esto. Primero, que cualquier análisis de película está cargado de subjetividad. Nadie puede venir y decir esto es justo, esto es injusto. ¿En base a qué? En base a lo que a mí me parece, ¿no? Digo, después ahí me pasa otra cosa. Yo soy votante de la Academia.
Claro.
¿Viste? Y desde que soy votante de la Academia, hace un par de años, entiendo el proceso de votación y selección de películas de una forma muy diferente a lo que como la entendía antes. Antes yo pensaba que había un señor sentado en una habitación, viste, como una especie de gran cerebro que tocaba botones y que decidía, bueno, esta película gana un Oscar, esta otra gana dos, vamos a tratar de ser equitativos. Y en realidad no funciona de esa manera. El proceso de votación es como muchísimo más aislado. Claro. Vos votás, a ver, la academia está dividida por especialidades. Ajá. Actores, músicos, directores, productores, directores de fotografía, directores de arte, digo, una cantidad muy grande de procesos. Estamos hablando de 2.800 miembros tiene la Academia de Hollywood. La mitad de la gente vive en Los Ángeles, la otra mitad vive fuera, incluso en otros países, ¿sí? Ajá. Y en ese esquema, si vos sos productor, votás solamente mejor película en la primera ronda. Uh-huh. Y en la segunda ronda votás okay. Todas las categorías. Pero la primera ronda define cuáles son los nominados. Entonces no es que hay alguien diciendo, hay dos fichitas para esta, tres fichitas para esta otra... Viste, digo, nadie sabe que está votando el otro. Sí,
estás derribando un mito igual, ¿eh?
Claro, sí, porque siempre parece eso, ¿no? Todo, le dieron todo, Michael yo. B. Jordan, mejor actor, porque claro, recién decíamos, porque la batalla claro, la ganó la cual. Película, ver, la ganó claro, la otra.
A la hora eso pasa cuando en la primera ronda, que es la que eligen los nominados. Sí. Después vos, como individuo, en la segunda ronda votás todas las categorías. Ajá. ¿Sí?
Sí.
Y pero no es que hay un... Que la gente se junta en un lugar oscuro y se ponen de acuerdo.
Claro. Está bien. O sea, bueno, ¿qué es lo que pasa con el Martín Fierro también? Pero es cierto, está bueno, porque la gente dice, no, pero ustedes, alguien decide. Y no, cada uno vota, son 100 votos, no son 2.800, pero son 100.
Claro, a eso voy. Cuando la gente te dice, uy, bueno, no, pero comprar un Oscar. Yo no voy a hablar de Martín Fierro porque no voto a Martín Fierro, no tengo la mayoría como
¿viste? Pero
¿cómo convences a... no sé, tres cuartos de claro. los 10.800 miembros de la academia para que vote una misma cosa? Que hay gente que está distribuida en todo el mundo. Si no existe eso, no hay manera. Lo que vos ves es una suerte de consenso. Un consenso que uno puede cuestionar, puede estar a veces te gusta más, a veces te gusta menos. Uh-huh. Pero es un consenso entre 10.800 personas que son todas profesionales de la industria del cine. ¿Sí? No es, a diferencia del Martín Fierro o incluso de los Golden Globes, que son organizaciones de periodistas, acá no, acá es la gente que hace las películas.
La industria.
¿Y la gente que hace las películas?
Los productores. O sea, vos como productor, claro. Como guionista, desde ese lado.
Bueno, yo estoy como productor, porque hay gente, por ejemplo, Santiago Mitre está en la categoría director y guionista.
Ajá.
Está en las dos ramas, yo estoy en la rama de productor. Que tienen características diferentes. Viste, digo. Pero de nuevo, yo sé que a los argentinos nos gusta ver conspiraciones en todas partes.
Sí, por supuesto.
Pero claro. Te juro que en esta no.
En
esta específicamente no.
Pero viste que a veces hay tendencias, no sé, por ejemplo, algunas que tienen que ver con darle a más mujeres, o darle a más a la historia, o darle más a lo afroamericano y la lucha. Digo, a veces hay como ideas.
No, aclaro algo.
A ver.
En los últimos años, la Academia tomó una iniciativa, para mí muy válida, de ampliar la base de votantes y que se reflejase mucho más la equidad. Por ejemplo, ellos se plantearon que creo que para 2028 el 50% de los miembros de la Academia fuesen mujeres. Ajá. También decidieron, hace muchos años, tener más gente de minorías subrepresentadas. Más gente, más latinoamericanos, más afroamericanos, viste, digo, seguro que eso tiene un efecto en cómo se vota.
Seguro
que los latinoamericanos estamos mirando el cine latinoamericano mucho más que los franceses o que los alemanes o que los norteamericanos. Claro. Digo, entonces, que empieces a tener más películas latinoamericanas en carrera y probablemente también tiene que ver con que vos tenés votantes más diversos. Claro. Ahí es donde cambió. Pero no porque alguien viene y te dice, chicos, este año votamos a tal cosa.
Todos vamos para Latinoamérica, está bien.
Vamos todos para el lado. No pasa.
Castigo,
es más orgánico.
Está bien. Hubo un castigo a Timothy Chalamet por los dichos, por más que votaron antes, pero los dichos, porque habló contra la música, contra la danza.
Cuando ese clip, ese video salió,
sí.
Ponele que salió un lunes y el viernes había cerrado la votación. O sea, no hay una línea directa. Ahora, vos me preguntás por qué no ganó Chalamet, y te lo digo fácil, porque es chico. Le pasa lo mismo que a DiCaprio. La gente que dice, uy, entre votar a un tipo que tiene, no sé, 75, 80, que por ahí no sabemos si va a volver a estar nominado, y hay uno que tiene menos de 30, y voto al que tiene 80, y ya le llegará el turno al que tiene 30. Claro, a DiCaprio claro. le tomó como 2 décadas de nominaciones.
Un montón.
Que le den el mejor actor.
Sí, un montón.
Claro, y para mí pasaba exactamente lo mismo. Viste, digo, no es un problema, o no era hasta que abrió la boca un problema con él.
Claro, claro, era un problema generacional. Sí, sí, puede ser, como decís, bueno, tiene tiempo, tiene un buen camino, tiene tiempo. Ahora, una gran revelación, la actriz, ¿no? Hamnet era la película, Jessie Buckley.
Sí. Lo que pasa con Jessie Buckley es que Jessie Buckley, bueno, primero que si la vienen siguiendo, esta es su segunda nominación, estuvo nominada por Mejor Actriz Secundaria por La Otra Hija hace un par de años. Ganó en la temporada, ganó todos los premios, todo lo que se te ocurran se los ganó ella. Claro. Era la única, de todas las categorías, te diría que era la única que, digo que sí, que era imposible no adelantarse. Porque, claro. Viste, digo, había ganado los Golden Globes, había ganado los Critics' Choice, había ganado el premio de la Academia Británica de Cine, había ganado el premio del Sindicato de Actores. Era como que había como un consenso general de que la actuación de ella era extraordinaria. Claro. Es un poco una lástima porque la verdad que hay otras actuaciones en esa categoría que son increíbles y que la gente por ahí se le escapa del radar porque, bueno, porque no ganaron.
Uh-huh. John Penn, ¿sabemos por qué no fue? Porque también dicen que fue...
Porque estaba excelente. En Ucrania.
Ah, estaba en Ucrania.
Estaba con Zelensky, se sacó una foto con Zelensky. Ah, y Zelensky dijo, no, bueno, qué gracias John Penn por venir a apoyarnos. Supongo que venía a apoyarnos en vez de ir a los Oscars.
Claro, claro. Otro que no va a los Oscars, hoy escuchaba que Campanella, después que no lo nominaron más, o no está medio enojado Campanella con los Oscars. ¿Qué pasó?
No, pero ¿sabes cómo funciona? También mitos acerca de las invitaciones a los Oscars. No es que porque sos miembro de la academia te invitan.
Claro.
O sea, vos estás entre los invitados cuando tenés una película en carrera.
Ah, ¿viste? Claro.
Y después lo que hay es una cosa que se llama la lotería. Estoy contando unas cosas que la gente ni sabe que existen.
No, pero son hermosas saberlas, sí, está bueno.
Existe la lotería, ¿viste? Digo, y la lotería es vos te anotás. Y si ganás, tenés acceso a 2 entradas que las tenés que pagar, además.
¡No!
Claro.
¿En serio?
Y
si las tenés
que pagar, y pará. Y cuando te toca, si las ganás, te sentás y te sentás en el Super Pullman.
¡Wow!
O sea que es mejor, que si te toca el Super Pullman, tengo que decirte que es mejor verlo en tu casa en la tele que por lo menos verlo en la cara.
Claro, que no haya arriba en el Super Pullman. Claro. ¿Y cuánto puede salir una entrada para...?
No me acuerdo la última vez, pero creo que es como si dijese que costaban $200.
Y sí, tampoco
barata, sí. Axel, Agustín te saluda. Te quería preguntar, obviamente por el tema del mundo deportivo, que es lo que yo trabajo, y bueno, la película Fórmula 1, ¿qué te pareció? Y bueno, ayer estuvo Hamilton y Lando Norris, ¿no?, en el evento.
Sí. A mí la película me divierte, me gusta que haya películas grandes como esas que había en otra época, ¿viste? Lo que esas películas que uno asocia a Hollywood.
Claro, ay, claro, sí, la producción enorme, sí.
Sí, esa, para mí está buenísimo que haya así, ¿viste? Y está buenísimo que la academia también decida en algún momento, o sea, que a la hora de votar como grupo, también se valore esas películas que le dan trabajo a muchísima gente al mismo tiempo. Pero vos piensen que una película como Fórmula 1 es una película que le da trabajo a más de 10.000 personas.
Tremendo. Qué bárbaro.
Y eso es algo que la gente no sabe. El volumen de trabajo que el cine genera en cualquier país, incluyendo la Argentina, es muy grande. Es súper, súper grande. Viste, digo, a mí la película me gusta. Me gustó mucho más su prima directa que Top Gun Maverick,
sí,
que está hecha por el mismo equipo, que me pareció todavía más interesante. Es divertida la película. Y también lo que hicieron, que es una locura, es poder meter cámaras adentro de los autos en las carreras de verdad.
Eso, yo la vi en el cine, que tenía otra dimensión, con todo ese sonido maravilloso.
Bueno, sonido fue lo que ganó.
Bien merecido, claro. Porque parecía que estabas en una pista, la verdad que increíble. Pero no, ellos...
O sea,
sí.
No, es que también y muchas veces ir al cine es eso, es encontrarte con una experiencia que no sé, que no podrías tener nunca en tu casa. Nunca. Que en tu casa no es lo mismo. No, a ver, ver una película... es una cosa, ir al cine es otra.
Sí, totalmente.
O sea, vos podés ver una película sentada, perdón que sea tan prosaico, vos podés ver una película en tu celular sentada en el inodoro. Te aseguro que no es la misma experiencia que una película en IMAX.
Jamás,
Jamás, no, no obviamente, no. Obviamente.
No, 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 perdón, perdón, busqué la forma más gráfica.
No, 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 pero cualquier teléfono, pero cualquier cosa, que uno diga, en cualquier parte y es lo mismo, no es lo mismo. Por eso digo yo,
no, no es lo mismo.
No es lo mismo, lo que es Fórmula 1, lo que es verla en el cine con el sonido, la vi en una van premier que hicieron, no te olvidas nunca más en la vida, te sentís en la pista.
Totalmente, porque, sí, por eso quería preguntarle.
Sí. Mira, cada vez que llega la temporada de premios a los que somos académicos, yo además soy miembro del sindicato de productores, entonces te invitan a las proyecciones en cine. Y ponele que entre septiembre y enero, todos los días o cada dos días te hacen una proyección de una película en salas, siempre en cine, y la mayor parte de las veces los actores y los directores y los productores van, mirá, presentan la película, después vienen y te saludan, otras veces te arman cenas donde después de ver una película te llevan a comer, y hacen un montón de cosas que es alucinante, porque vos ahí también ves el nivel de compromiso que tienen. O sea, cuando vos estás, a mí me pasó de estar en un evento, en una sala de proyección, y que esté George Clooney, que venga George Clooney y Adam Sandler a hablar con vos.
Claro. Lo más normal.
Para que te lleve un café, George Clooney.
Pero pará, también es que lo que quiero decir es esto. Están haciendo campaña. Están haciendo campaña para que vos, para que Axel Kuchevaki, que es un tipo que nació en el hospital italiano, lo vote. Digo yo y otros 10.800 tipos. ¿No? Sí, sí, sí. 10.800 personas. A veces vos te pasa en Argentina que le tenés que rogar a algunos actores que vayan a la van premier de su propia película.
Claro.
Y es como, es un poco raro, vos decís, che, por algo, la industria del cine en inglés es lo que es. Y es porque todo el mundo entiende más o menos que las reglas de juego se aplican a todos.
Como el perfil político ya está incluido, ¿no? Eso de hacer campaña.
Hay que hacer campaña, es un negocio.
Sí, claro. Si tenés una... Pero es porque todo el mundo sabe que es un tipo de exposición que le sirve, ¿viste? Que digo, de nuevo, vuelvo a lo mismo. George Clooney, y sí, seguramente vive en Lago Cuomo, se subió un avión, bajó y se fue a presentar la película, ¿viste? Y poner la cara delante de gente que lo vota, que claro, puede votarlo. Y a mí eso siempre, no te voy a decir que me conmueve, porque no soy tan naif, pero siempre me impresiona, porque uno dice, ah, estos tipos no necesitan. ¿Sabes qué? Van y lo hacen. Se ponen el overol, bajan a tierra y hablan con nosotros los humanos que tenemos problemas para pagar el alquiler.
Así, uno por uno, sí.
Axel, yo te quería... Agustín, te saluda, somos dos en la mesa. Claro, te quería consultar por la parte tecnológica y cómo, más allá de la inteligencia artificial, cómo está impactando en el negocio de Hollywood o en la transmisión simplemente de los Oscars, las redes sociales, las plataformas, cómo se piensa esa transmisión en función de, por ahí, muchas gente que no está percibiendo la transmisión, sino que por ahí la va a consumir lateralmente.
Te lo digo un poco al revés. Hace 10 años, cuando las redes sociales estaban empezando a convertirse en un jugador de peso, hubo un momento donde nos prohibieron a todos los que estábamos en la alfombra roja postear cosas en redes, sacar fotos y postear cosas en redes, porque no querían arruinarle la experiencia, no querían spoilear la experiencia a la audiencia. Y a mí me parecía como un poco ridículo, porque era como querer tapar el sol con la mano, como decir, che, vamos a hacer de cuenta que no existe Twitter, que en ese momento era Twitter, vamos a hacer de cuenta que no existe Facebook, ¿viste? Digo, y hoy es al revés, lo que está buscando todo el tiempo de este tipo de organizaciones es la mayor exposición posible, ¿viste?
Claro.
De que todo el mundo esté posteando cosas, de que todo el mundo, de mantener viva la discusión. La parte más complicada es esa, es que en el mundo contemporáneo tenés millones de estímulos, millones, millones y millones de estímulos. ¿Cómo haces para que la gente elija una cosa sobre la otra? ¿Cómo haces para que elijan ver una película en vez de pasarse 4 horas en TikTok o jugando juegos electrónicos? ¿Viste? Digo, ¿cómo haces para que... ¿Viste? Digo, ¿cómo haces para que el Oscar siga siendo relevante? Y yo creo que finalmente entendieron que las redes eran parte de esa conversación. Después, al revés de lo que todo el mundo cree, y este soy yo, no son el único camino. Son parte de un ecosistema.
Claro.
¿Viste? O sea, y los medios tradicionales no dejaron de existir. La televisión de aire no dejó de existir. La televisión de cable no dejó de existir. Es parte de una conversación más general.
Claro. Pero traccionaporque vos fíjate que, por ejemplo, en la transmisión, ¿quién es el mejor vestido? ¿Te gusta esto? O sea, se llamaba amplifica. A la interacción.
Amplifica y genera conversación, que al final es una de las cosas que más buscamos.
Claro.
Eh, Pero no es ni el principio ni el final de la conversación, es una parte de la conversación.
Claro, claro, está bien. Para muchas de las películas que todavía no llegaron acá, las vemos en plataformas algunas, vos sabés un poco cómo es la distribución, pensaba en La Gente Secreto, la brasilera, que me parece que todavía acá en salas no se dio, o ya se dio, no sé cómo es
en Argentina. Sí, se estrenó. Mirá, es que en realidad funciona así, vos tenés como dos grandes caminos para las películas, sobre todo las películas de Oscar. Uno es que cuando son distribuidas por los estudios de Hollywood y otro es cuando son distribuidas por empresas independientes. Sí. Cuando son distribuidas por los estudios de Hollywood, en general se estrenan en la misma fecha en todo el mundo. Ah. Y si no se estrenan en la misma fecha, se estrenan un par de semanas después que la fecha original. Una batalla tras otra es uno de esos ejemplos. Y Pecadores es otro. Viste, digo, que son dos películas distribuidas por la Warner Bros. Cuando vos tenés una película... como El Agente Secreto, que está distribuida creo que por Mubi en Latinoamérica, que es una compañía independiente, no necesariamente alinea sus fechas al estreno en Brasil. Claro. Además, recuerda esto, para que una película internacional califique para los Oscars, el país la tiene que mandar antes de octubre, antes de principios de octubre. Entonces, las películas se tienen que haber estrenado en su país hasta antes, septiembre.
Claro.
Entonces, El Agente Secreto primero se estrenó en Brasil, después se estrenó en Estados Unidos antes del 31 de diciembre, que es lo que le permitió calificar en todas las otras categorías, además de película internacional, y recién después se estrenó en otros países, en Europa y en Latinoamérica.
Claro, claro, perfecto.
Porque no la distribuyó un estudio. Si la hubiese distribuido un estudio de Hollywood, se hubiese estrenado en todas partes al mismo tiempo. Que te digo, de paso, lo digo esto, nosotros... Si bien usamos un distribuidor argentino con Argentina 1985, con Amazon distribuimos la película en Inglaterra, en España y en... Bueno, España fue un distribuidor independiente. En Inglaterra y Estados Unidos, prácticamente al mismo tiempo que se estrenó en Argentina.
Ah, mirá, 1985 se vio. Sí. Qué locura.
Sí, prácticamente al mismo tiempo. O sea, con una diferencia como si fuese de dos semanas máximo. Pero fue a propósito. Fue para que califique para las otras categorías también. Después no quedamos nominados a otras categorías, pero lo hicimos.
Muy bien, bueno, súper generoso, te exprimimos, pero la verdad que favor. Amamos los Oscars, amamos la entrega. Ah, sí. Y nos encanta cómo haces la alfombra también, además de todo tu trabajo.
Cualquier oportunidad, mira, yo creo que el cine es el arte superior, es el arte que junta a todos los otros artes, viste, digo, está en un lugar maravilloso.
Sí.
El cine no se muere, estas son todas las pavadas que escuchamos siempre. ¿Cuántas veces escuchaste vos que a la radio le iba a matar la tele?
La tele también, no se muere nadie,
córtenla.
Convivimos todos, chicos.
Viste, digo, cualquier oportunidad que tengamos para charlar de las películas, para mí está bien.
Está muy bien. Un aplauso, muchas gracias, gran trabajo. Axel Kuchevaski, un besito. Gracias.
Un beso enorme, muchas gracias. Chao.